Okay. Antes de comenzar en nuestro estudio bíblico, como es nuestra costumbre, primero que todo tenemos que cerciorarnos que estemos en comunión con Dios, llenos del Espíritu Santo, porque Dios es Espíritu y los que adoran deben de adorarle en Espíritu y en verdad. O sea, tienen que estar llenos del Espíritu Santo para poder entender las cosas de Dios. Sin el Espíritu Santo, sin la plenitud del Espíritu Santo, vamos a entender estas cosas académicamente, como lo aprendían los fariseos y los saduceos. Si bien se recuerdan, estas personas podían decirles la Biblia completa porque se la habían memorizado, pero no creían en el Señor Jesucristo. O sea que era un ejercicio académico. Nosotros no queremos un ejercicio académico porque es perder el tiempo. A nosotros se nos indica que debemos redimir el tiempo con la palabra de Dios. Y para hacerlo lo debemos hacer llenos del Espíritu Santo. En otras palabras, si estamos en carnalidad, entonces no podemos agradar a Dios y necesitamos entrar en comunión con Dios. Y para hacer eso se necesita utilizar 1 Juan 1:9, que nos dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y borrarnos de toda maldad. O sea que vamos a tomar un minutito para hacer eso y le vamos a dar inicio a la clase después de esto. Las Escrituras nos exhortan a crecer espiritualmente y nos dicen, no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de sus mentes para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Y cuando nos dice eso, nos está hablando ante los ojos de Dios. De paso, ante los ojos de Dios es un antropomorfismo. Antropomorfismo, le voy a poner esta palabra aquí para empezar, porque vamos a edificar. Una palabra bastante grande. Aquí, esta parte aquí es hombre, morfismo es cambio, es un cambio, es utilizar una cualidad que tiene un hombre, que tiene el hombre, y atribuírsela a Dios para que nosotros podamos entender la política divina. Entonces, en este caso, cuando les dije yo ante los ojos de Dios, eso es un antropomorfismo porque Dios es espíritu y Dios no tiene ojos. Jesucristo en su humanidad sí tenía ojos, pero Dios no tiene ojos, como nosotros los conocemos. Entonces lo que acaba de hacer es utilizar un antropomorfismo. También se utiliza mucho en la Biblia el antropopatismo, que es atribuirle una cualidad humana a Dios, como Dios se enfureció. Dios no se puede enfurecer, simplemente está dando una política de para que se pueda ver en los ojos humanos lo que piensa Dios. O sea, de disgusto, pero es un antropomorfismo el que usé y un antropopatismo. Los dos se pueden utilizar y eso lo vamos a ver a medida que estudiamos la Biblia, porque hay muchas veces que sale esto en la Biblia. Entonces, con esto lo podemos definir y las palabras, claro está, las dos palabras vienen del griego común. Entonces, bueno, vamos a abrir las Biblias en el capítulo número 35 de Juan y vamos a continuar con la lección número 21 del estudio del Evangelio según Juan. Juan, y vamos a ver, claro está, lo que hemos estudiado hasta la fecha, no todos los pasajes que hemos estudiado, porque ya estamos aproximando, hoy vamos a terminar más o menos con el capítulo número 40, y esta es la 21 clase que llevamos 21 horas en el estudio del Evangelio de Juan. Juan 1:25. Y le preguntaron y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías ni el profeta? Y ya sabemos que esto es una trampa que ellos les pusieron a él para ver si él mismo se equivocaba. Y le respondió diciendo, yo bautizo en agua, pero entre ustedes está uno que no conocen, y ya vimos esta mañana que el que no conocen es Jesucristo, y que no conocen quiere decir que no lo quieren conocer. O sea, ustedes han tenido la oportunidad de ver el Pentateuco, se han grabado todo el Pentateuco, pero no lo quieren conocer, seguían por la ley, eran unas personas legalistas, como las existen hoy en día en la iglesia. Hay muchas personas legalistas que no ven la gracia de Dios porque se basan en la ley del Antiguo Testamento, lo cual pertenecía a la época teocéntrica, cuando Dios era el que guiaba al pueblo judío y a los gentiles directamente. Y si bien se recuerdan, llegó un momento que el pueblo judío le dijo a Dios que querían tener un rey humano porque todas las otras naciones tenían reyes humanos. Y él les dio primero que todo a Saúl y después vino David y las peleas que tuvieron con David, etcétera. Pero esa era la época teocéntrica. Lo que sucede entonces es que en esta época teocéntrica de los judíos existía la ley se le dio al hombre para dejarle saber que era incapaz de llegar a las normas de Dios, que eran perfectas. Las normas de Dios son perfectas porque se basan en sus atributos, en los atributos de Dios que forman parte de su esencia, y son 10 atributos de Dios, los cuales son perfectos todos, y ninguno de nosotros puede alcanzar estos atributos. El único que lo pudo hacer fue nuestro Señor Jesucristo en su humanidad, porque no tenía la naturaleza pecaminosa humana, y pudo complacer al Padre, hizo el plan del Padre aquí en la tierra. Lo que sucede con nuestro Señor Jesucristo es que nunca salió de la esfera divina de poder, o sea, de la comunión. Él siempre estuvo lleno del Espíritu Santo. Nunca salió a ninguno de los dos sistemas cósmicos. Fue invitado por Satanás en varias ocasiones, que convirtiera las piedras en pan, que se tirara del templo, del pináculo del templo, una serie de cosas. Le dijo que le iba a regalar el poder del mundo entero, y él, todo lo que le hizo a Satanás fue contestarle con la doctrina bíblica que tenía almacenada en su humanidad, porque él no le habló con su deidad, porque si él se hubiera salido de su humanidad, o sea, si le hubiera hablado de su deidad, ya el plan de Dios no hubiera podido ser eficaz, porque tenía que ser, todo el plan completo tenía que ser desde su humanidad. Y esa es la famosa doctrina de Kenosis, que también la vamos a ver y la vamos a desarrollar. Ya la próxima vez que nos reunamos, ya les voy a dar listados de doctrinas bíblicas que deben de tener. Hay más de 600 doctrinas bíblicas desarrolladas, que son larguísimas cada una de ellas, pero son parte de nuestra edificación. Una vez que la tengamos nosotros, ya tenemos ya vamos a estar más cementados en la palabra de Dios. Entonces vemos que nuestro Señor Jesucristo nunca sale de la esfera divina de poder, nunca sale de la plenitud del Espíritu Santo, camina en el Espíritu toda su vida, y nos comanda a nosotros caminar en el Espíritu. Caminar en el Espíritu quiere decir que caminar llenos del Espíritu Santo, porque es de la única manera que nosotros agradamos a Dios. Nunca salió a ninguno de estos, ya que él no utilizó 1 Juan 1.9 nunca, porque no tuvo necesidad de hacerlo. Pero para nosotros que somos falibles y que somos personas con la naturaleza pecaminosa humana y el pecado original de Adán imputado a nosotros, sí necesitamos de 1 Juan 1.9, porque nosotros vamos a pecar. El que diga que no ha pecado hace de Dios un mentiroso, y la verdad de Dios no está en él. No es un visto bueno para que la persona pueda pecar de ninguna manera, porque él nos indica a nosotros que no debemos pecar, y pecar ya hemos visto que quiere decir desobedecer. Si nosotros desobedecemos, pecamos. Es un sinónimo, el pecado y la desobediencia. Bueno, entonces vemos pues que las personas legalistas siempre seguían, no en la parte de la gracia de Dios, que es la época cristocéntrica. Ya cuando Cristo llena la ley, ya no hay necesidad de utilizar la ley más. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. Entonces Él le deja saber al mundo entero de que Él colma la ley en su totalidad. Por eso todo lo que sucedió en la vida de nuestro Señor Jesucristo sucedió durante la unión hipostática. Recuérdense que este es un periodo transitorio entre la ley y la iglesia. Lo separamos como la unión hipostática porque nuestro Señor Jesucristo es el meollo de la historia, y por eso tiene una dispensación separada de 33 años, pero él vivió en la parte de los judíos, y él es la piedra angular que colinda a Israel con la iglesia, y él vino a los suyos, como le dice la Biblia, como lo hemos estudiado en el Evangelio. Vino a los suyos, y los suyos eran los judíos, porque él era de la familia de David. Ahí está David y Betsabé, y por un lado está Salomón, y por el otro lado está Natán. Y de Natán viene la Virgen María, y de la Virgen María viene nuestro Señor Jesucristo. Y de la Virgen María y del Espíritu Santo, la semilla del Espíritu Santo preparada especialmente para esa ocasión. Entonces, aquí vemos... Y eso vino pues de la parte que está uno que ustedes no conocen, que es el Señor Jesucristo, que no lo quieren conocer. Él es el que viene después de mí, a quien yo no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Entonces aquí esta mañana tuvimos el pequeño mapita que les hice yo, con el río y con los dos mares, y aquí está Betania, que le dicen Betania, y aquí está Gilgal. Esto, claro, está, no está en escala, ¿ok? O sea, que no vayan a Jericó, ¿ok? Y entonces aquí está este lugar donde él estaba bautizando en el vado, en el famoso vado que tiene poquita agua, el vado del donde cruzaban. Es más, por aquí fue que cruzó el pueblo completo de Israel después de que estuvieron en esta montaña de aquí. Muchos años antes de este bautismo, por aquí fue que cruzaron y quedaron en Gilgal, y después atacaron en Jericó de ahí. Entonces, estas cosas sucedieron en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando.
Al día siguiente vio Jesús que venía hacia él y dijo, he aquí que el Cordero que quita el pecado del mundo. Y vimos esta mañana cómo hubo un lugar entre vio a Jesús, y aquí tenemos un paréntesis de tiempo, y dijo, y después entramos en Mateo 3, del 1 al 11, para ver qué fue lo que sucedió, el bautismo completo de nuestro Señor Jesucristo. Esto lo hicimos esta mañana, y después que lo bautiza y lo ve salir y ve que el Espíritu Santo de Dios en forma de paloma, o sea, similar a una paloma, se posa sobre él, o en él, dice el original, entonces ya sabe que él es el indicado, la persona es el Mesías, y dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O sea que esas son sus primeras palabras de evangelización. Ahí está evangelizando a un grupo de personas enorme. ¿Okay? Y dentro de este grupo de personas enormes estaba Juan y estaba Andrés. Juan, el que escribió este evangelio. Entonces, y Andrés era que era el hermano de Pedro, de Simón Pedro. Entonces, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí porque era primero de yo. Y aquí vimos esta mañana dos verbos, el verbo ginomai, que es el que viene después de mí, ginomai, llegó a ser. Ginomai, también vimos al verbo aimi en su forma de gen, okay, y ginomai, que lo vimos en la forma de genonen. Entonces vemos pues que este de aquí significa ginomai, significa que llegó a ser, y aimi en esta forma quiere decir que siempre ha existido. Uno hablaba de su deidad, aquí hablaba, y ginomai hablaba de su humanidad. Entonces, en el versículo 31, y yo no le conocía, aquí nos está diciendo que él no lo conocía, no sabía quién era, hasta que fue divulgado por el Espíritu Santo, como se lo había dicho Dios Padre a él. Cuando Dios Padre le dijo a él que cuando veas que la paloma se le posa a este hombre, ese es el Mesías, y eso fue como lo reconoció. Pero para que fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua, y vimos que este bautismo de agua tenía que ver con el reconocimiento que él tenía que hacer de nuestro Señor Jesucristo que venía de aquí arriba, ¿verdad? Lo tenía que reconocer de esa manera y tenía que estar bautizando, porque si no estaba bautizando, ¿cómo iba a bautizar a Jesucristo del cual iba a venir, sobre el cual se le iba a posar la paloma? Entonces, es una cosa que ya estaba prehecha, pues ya se le había dicho lo que le iba a suceder. Y entonces también Juan dio testimonio diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma y se posó sobre él. Y vimos esta mañana que solamente fue Juan el Bautizador que vio esta señal. Solamente Juan el Bautizador lo vio, las cientos y pico de personas que estaban ahí, incluyendo Juan, el que hace el Evangelio, Andrés, y las personas que estaban ahí, no vieron este evento, solamente lo vio Juan el Bautizador. Entonces en Juan 1.33, y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas el Espíritu descender y mantenerse en él, ok, estamos hablando dentro de él, en el original, en el Espíritu Santo. Este es el que bautiza por medio del Espíritu Santo. Aquí dicen, en estas versiones que tienen ustedes, dice en el Espíritu Santo, pero ya cuando entremos a ver eso, se van a dar cuenta que es por medio del Espíritu Santo, por medio de él. Es una preposición que tiene ese significado. Y lo vamos a ver en otros pasajes bíblicos. En Juan 1.34 nos dice, y yo le he visto y le he dado testimonio de que este se mantiene siendo el Hijo de Dios. No es, sino que se mantiene siendo, porque se utiliza el verbo aimi otra vez en esta forma, y quiere decir que no tiene principio ni tiene final, es una línea de tiempo sin comienzo y sin fin. Ninguna de las dos cosas estas existen en este verbo. O sea que es un verbo de continuidad absoluta. Entonces, vemos pues que Juan lo reconoce y es testigo de él y da testimonio del Hijo de Dios. O sea que este es el final del segundo día en el diario que estamos viendo de Juan el Bautizador, el cual viene a nosotros por cortesía de Juan, que a su vez viene por cortesía de Dios el Espíritu Santo, quien le revela todas estas cosas, y él mismo era testigo ocular de lo que recibió, por eso el Espíritu Santo que le deja saber qué es lo que tenía que escribir este hombre.
Porque recuérdense que nada de lo que está escrito en este libro es por inspiración humana, sino por inspiración divina. Todas las palabras que están en este libro son verdad y no hay ni una tilde ni una jota que no sean verdad en el original. O sea que fueron inspirados en el original, no fueron inspirados en el inglés, no fueron inspirados en el español, en el francés, en cualquiera de estos idiomas, ni en el griego de hoy en día, fueron inspirados en el griego común que existía en esa época. Por eso la importancia tan grande de llegar a los originales, porque con los originales podemos deducir exactamente de qué se trata. Y en la clase del sábado pasado vimos cómo hay una serie de añadiduras, no solamente en la Reina Valera del 60 y del 77, sino también en diferentes Biblias. Se han adicionado palabras para darle claridad, pero resulta que cuando le tratan de dar claridad, le adicionan algo a la palabra de Dios que no está ahí, y se la adicionan porque no tienen el trasfondo teológico necesario para ver que lo que está diciendo es exactamente lo que quiere decir, que no hay necesidad de adicionarle cosas para clarificar a una persona incrédula. Y esto lo tenemos que tener dentro del contexto de que estos traductores, que la mayoría de los traductores del griego fueron personas incrédulas, eran lingüistas. Así debe ser hecho por lingüistas. Si el lingüista es creyente, mejor. Pero fueron hechos por lingüistas, gente especializada en los idiomas originales. Claro, está con diferentes niveles de conocimiento y por eso hay discrepancias también. Lo mismo que pasa con la versión del King James. Nosotros que estamos aquí en los Estados Unidos, vemos que hay discrepancias también en el King James. Hicieron una nueva revisión, el cual elimina una serie de discrepancias. Pero estas traducciones se hicieron en tres universidades diferentes y fueron comisionados por el rey para hacer las que puso 50 personas, 50 eruditos de las lenguas, de las diferentes, de las lenguas originales, de los cuales dos de ellos murieron antes de terminar. O sea que la traducción fue hecha por 50 personas, pero venían de diferentes universidades, venían de Cambridge, de Oxford y de Westminster, que eran diferentes universidades grandísimas en Europa en esa época. Pero la mayoría de ellos no eran cristianos. O sea que cuando la persona, a mí me da risa porque hay americanos que dicen, no, esta es la Biblia con la cual habló Dios. O sea que fue, si está escrita en el King James es buena para mí, dicen ellos, y resulta que lo que no saben es que ellos creen que esa es la porción original. No tienen el conocimiento, ni siquiera pasan un poquito más para allá para saber de qué se trataba el asunto. Pero al igual que en el inglés, sucede en el español. O sea, y otra cosa que sucede es que hay ciertos manuscritos, cada día están encontrando más manuscritos que ponen su luz en las cuestiones bíblicas. Ahora, entre los manuscritos originales, de los cuales no existe ninguno, porque no hay ningún manuscrito original en el Nuevo Testamento, todos son copias, la copia más antigua es el de código Aleph, el código A, que es el alejandrino, que es el que se consiguió en los años 200 y pico. Es más antiguo y después viene el código Vaticano. Y por esos códigos, el código alejandrino es el más completo de todos y el más antiguo de todos. Bueno, después nosotros vamos a hablar de eso, porque eso es otro tema muy interesante, de cómo nosotros tenemos nuestra Biblia y cómo fue la inspiración de esta Biblia y quién fue Tischendorf, que fue una de las personas que encontró estos pergaminos. Y fueron lingüistas extraordinarios. Había un señor que era tan extraordinario que la Iglesia Católica mantenía el Código Vaticano y no se lo dejaba por 1000 años, no se lo dejó ver a nadie. O sea, no dejaba que sacaran copias ni nada. Y este señor entró allá adentro con permiso del Papa, porque era una persona conocida, no un lingüista conocido, y el Papa le dijo, bueno, sí te dejo entrar por ciertas horas al día, pero no puedes llevar plumas, no puedes llevar papel, no puedes sacarle copia de nada, solamente para que lo leas. ¿Okay? Y esta persona entró y le dijo que sí, y no solamente entró, sino que tenía una memoria fotostática y en un periodo corto de tiempo se memorizó toda la Biblia en los idiomas originales y la tradujo. Entonces eso fue lo que comenzó a hacer una gran explosión del conocimiento de la palabra de Dios, y fue cuando la Iglesia Católica finalmente dejó salir la información que tenían por escrito. Una cosa extraordinaria porque se la memorizó en el hebreo y en el griego común. O sea que imagínense qué clase de persona puso Dios para hacer eso. Fue cuando de ahí comienza la edad de la reformación o de la reforma. Entonces, este final, vemos que este es el final del segundo día. Ese tema que estoy abordando en estos momentos se los puse más o menos como parte de lo que vamos a hacer en el futuro. Ese es un tema muy interesante que lo debemos de tener para que vean la fidelidad de Dios, una fidelidad extraordinaria. Y en los manuscritos originales, claro está, no hay esas discrepancias. Hay menos de 1% de discrepancia entre todos los manuscritos encontrados. Y esas discrepancias tienen que ver con acentuaciones y cosas muy pequeñitas, que no, cuando copiaban, pues porque antes no copiaban con máquinas Xerox ni nada de eso, sino a mano. No había luz, sino que había una candelita y tenían que hacerlo a mano y tenían que, eran escribanos expertos. Se ganaban una cantidad de dinero extraordinaria estas personas, de paso, porque eran muy pocas las personas que podían hacer esto. De todas maneras, es otro tema y lo vamos a abordar en otra ocasión. Entonces, se finaliza el segundo día en el diario de este señor, ¿verdad? En el diario de Juan el Bautizador, y comienza el tercer día con el versículo número 35 y termina con el versículo número 42. Entonces hoy vamos a empezar esta tarde con el versículo número 35. Al día siguiente Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos. Entonces vemos pues que el próximo día estaba parado predicando, y después que se paró Juan a predicar, dos de sus discípulos, y esos dos discípulos eran Andrés y Juan, y van a ser mencionados más tarde en el contexto de las mismas escrituras. Andrés es el hermano de Pedro, y Juan es el escritor de este evangelio y el escritor de 1 Juan, 2 Juan y 3 Juan, y también es el escritor del Apocalipsis. Este hombre vio a nuestro Señor Jesucristo del comienzo y murió a una edad tardía, ¿okay? O sea que él fue el que escribió el último libro de la Biblia en la isla de Patmos por intervención directa. Entonces vemos también que tiene también un hermano llamado Santiago. Y esos hombres van a ilustrar el principio del evangelismo personal. Aquí vamos a ver tres clases de evangelismo que lo vamos a delinear en estos momentos. Existen tres clases de evangelismo. El evangelismo en masa, para esto existe hoy en día un don especial, que es el don de evangelista, que es una persona que tiene una cualidad excepcional de poder hablarle a grupos de personas y mantener su atención por un periodo prolongado de tiempo para que él pueda darle toda la información. Es un don especial. Ninguno de esos dones especiales son igualitos para dos personas diferentes. Hay personas que son muy, muy emocionales, pero que mantienen a un grupo de personas emocionales así, ¿okay? Sobre todo el latino es bastante emocional. Hay grupos que se requieren para la gente teutónica, que no es tan emocional. O sea, que leen entre las palabras y sí se sienten emociones, pero no son así tan emocionales. Pero hay gente para esta clase de personas. Yo conocí a una persona cuando yo me ordené, un señor de África. Y este señor se ordenó como evangelista. Y durante el periodo de nuestra interrogación que nos hacían a nosotros, que fue un periodo de 4 horas y media, a este hombre le hicieron una pregunta y yo de tonto me puse a escucharlo. Y resulta que empezó a dar el evangelio y me dejó ese hombre así, que ya se me olvidó lo que yo tenía que decir, porque tenía una cosa tan especial que me llevó, me transportó a lo que estaba diciendo él. Y le tuve que decir, oye, ¿qué está pasando aquí? Ya no estoy hablando porque tengo que recordarme de las cosas que tengo que decir yo. No le dije eso a él, pero dentro de mí, caramba, qué don tan extraordinario. O sea que son dones extraordinarios. Es el don que funciona fuera de la iglesia local. Aquí tiene la iglesia local, y en esta iglesia local, vamos a ponerla así para distinguirla de las otras iglesias. Entonces, dentro de la iglesia local funciona el don de pastor y maestro. Fuera de la iglesia local funciona el don de evangelista. Es un don especial y es un don que va en masas, en estadios, en diferentes lugares. Son personas que en realidad, ¿verdad?, mantienen la atención del individuo. O sea que se hace en público. También está el evangelismo personal, el cual una persona que es creyente evangeliza a las personas conocidas de esa persona. Ya bien sean sus hermanos, sus padres, sus tíos, todas las personas que él conozca, no tiene que ser de la familia inmediata, pueden ser trabajadores con el que él ha estado mucho tiempo, con personas conocidas. Y este evangelio, claro está, es un poquito difícil, especialmente cuando se hace con la familia de uno mismo, porque la familia lo conoce a uno y sabe su vida completa, y entonces es más difícil que le crea uno, pero por eso no hay que preocuparse, porque la fuerza está dentro del evangelio, no en nosotros. Y también tenemos la tercera clase de evangelismo, que es el evangelismo por contacto, en el cual uno evangeliza a una persona que uno no conoce, a un extraño, una persona desconocida totalmente. Entonces aquí tenemos las tres clases de evangelismo, que las tres clases las dan este evangelio que estamos estudiando. Evangelismo en masa, evangelismo personal y evangelismo por contacto. Y los tres lo vamos a ver aquí. El evangelismo en masa ya lo vimos porque estamos viendo
a Juan el Bautizador, que les dice a todo el grupo que estaba presente: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Okay? Entonces ahí evangelizó él a todo ese grupo de personas. Incluso tenía un don extraordinario, porque la gente venía de diferentes lugares, como lo vimos esta mañana, de diferentes lugares de Israel y del otro lado del Jordán, para verlo. O sea que, y ese es el motivo por el cual mandaron desde el templo, mandaron a estos hombres, a estos fariseos, a tratarlo de agarrar, a tratarlo de presionar a él para que él viniera a la cárcel, pues se lo querían llevar a la cárcel con sus preguntas. Entonces vemos que en este evangelio tenemos la alusión a las tres formas de evangelizar. El día segundo del diario había un grupo grande de personas y Juan el Bautizador les dice: vean al Cordero de Dios que carga y lleva los pecados del mundo. Esa es la traducción literal, la traducción de las palabras griegas. O sea, carga y lleva. Eso se hacía con el cordero que se llevaba fuera del templo para cargar los pecados del mundo. Lo mismo que pasó con nuestro Señor Jesucristo, que fue sacado de la zona del templo a Gálgota, que es el de la calavera, para ser muerto. Una foto exacta, una representación exacta de lo que pasó con el Señor Jesucristo, que es el cordero que se lleva fuera para pagar por los pecados. Entonces, el tercer día tenemos el evangelismo personal. Andrés va a ir donde Pedro y Juan va a ir a donde Santiago. Las tres cosas. Y más adelante vamos a ver que la tercera clase de evangelismo es por contacto personal, o sea, por contacto personal con una persona desconocida. Y vamos a ver donde Natanael, que es un extraño, se encuentra con un creyente y le es dado el evangelio de la salvación. O sea que aquí estamos viendo las tres clases de evangelismo que se utilizan. O sea que las tres clases de evangelización se van a ver en su contexto. Y esto nos va a servir a todos nosotros, porque nosotros tenemos un mandato divino de evangelizar a las personas que nos rodean. Nosotros somos embajadores de Cristo y ministros de Él en esta tierra, y como embajadores tenemos ese privilegio extraordinario de evangelizar, de hablar del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahorita nos parece una cosa, bueno, es una cosa, bueno, sí evangelizo, no es grande. Pero ¿qué tal si nuestro Señor Jesucristo llegara hoy mismo como Rey de Reyes y Señor de Señores con el estruendo y toda la gente se... Ahora sí vamos a evangelizar bastante, o mira todo lo que hice o lo que no hice, ¿verdad? Lo que pasa es que lo vemos como una cosa tan lejana que no le damos el suficiente hincapié que le debemos de dar, no le ponemos suficiente fuerza, pero en realidad es una cosa extraordinaria, y eso va a venir a medida de nuestro crecimiento. A medida que crecemos espiritualmente vemos la importancia que tiene esto, y por eso estamos aquí. Por eso dijo nuestro Señor Jesucristo que ustedes harán estas cosas, mayores que esas cosas harán. Y cuando se refería a eso, estaba hablando mayores en número, porque nosotros somos mucho más que nuestro Señor Jesucristo en lo que se refiere a número. Él era uno solo y nosotros somos millones en estos momentos. Entonces, recuérdese que el evangelio por contacto es aquel en el cual usted ve a un extraño y le da el evangelio. Esto sucede, por ejemplo, cuando una persona viaja, está en el avión, se siente con una persona y por X motivo le da el evangelio. No es malo estar preparado para dar el evangelio. Si no estamos preparados para dar el evangelio, claro está que la fuerza del evangelio está en la palabra de Dios, en el evangelio mismo. Pero es bueno estar preparado, porque nosotros no queremos antagonizar a nadie. O sea, si a una persona lo vamos a agarrar y lo vamos a cachetear psicológicamente y después le va a dar el evangelio, esa persona va, o sea, nosotros mismos le estamos cerrando la puerta, la oportunidad. Nosotros de lo único que hablamos es de nuestro Señor Jesucristo, no de la vida del individuo, de lo que piensa él o de lo que no piensa. Eso nos tiene a nosotros sin cuidado. No estamos ahí para meterlos en la vida de nadie. Cada quien tiene su vida privada, individual, y el tema no son los pecados de esa persona, porque ya Jesucristo pagó en la cruz por todos los pecados del mundo. El tema es qué piensa él de nuestro Señor Jesucristo. Ese es el tema. Y nosotros saludamos a esa persona clara y sencillamente. Entonces, vemos pues que Andrés tiene un hermano llamado Pedro, y lo ha conocido por mucho tiempo, y le va a dar el evangelio. Esto es evangelismo personal y es uno de los más difíciles. O sea, darle el evangelio a un ser desconocido a veces puede ser difícil. Y darle el evangelio a un padre o una madre no es fácil, especialmente cuando el padre o la madre cree que se la sabe todas y en realidad este que lo tuve yo en pañales ahora me va a venir a mí a decir lo que tengo que hacer. Es muy difícil a veces, pero no es una cosa imposible. Vemos que nuestro Señor Jesucristo dijo que los padres y los hijos serían divididos basados en el evangelio. Padre contra hijo, madre contra hija, va a ser una división basada en el evangelio. Así de simple, rápido y sencillamente lo delineó. Nosotros estamos comisionados por él para dar el evangelio. Lo damos y ya no es asunto de nosotros, ya cumplimos nosotros con nuestra labor, que es dar el evangelio de nuestro Señor Jesucristo.
Entonces, vemos que Andrés estaba salvo y fue al desierto y escuchó el evangelio de Juan el Bautizador. E inmediatamente después piensa en Pedro, su hermano, y lo quiere ver salvo. O sea que vamos a ver que el evangelismo personal es una cosa que se debe, que debe existir entre nosotros mismos. En Juan 1.35 vemos al día siguiente, Juan estaba otra vez ahí con dos de sus discípulos, estos eran Andrés y Juan, y en el versículo número 36, y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Este es el tercer día en este diario. He ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. La alusión al Cordero es ¿por qué? ¿Por qué le decía el Cordero? Porque a él se le conocía como el Cordero en el Antiguo Testamento. Porque a él se le conocía como el Cordero en el Antiguo Testamento. Porque eso era lo que se utilizaba para los ofrecimientos. También se utilizaban para el ofrecimiento de diferentes clases de animales. Entonces vemos que vemos repetir su mensaje de nuevo sin disculparse. Cuando ustedes repitan un mensaje o oigan una repetición de un mensaje, la inculcación de la palabra de Dios es positiva. La inculcación de la palabra de Dios es buena para cada uno de nosotros, porque mientras más la tenemos, más cementamos esas verdades en nuestra mente. Yo, por ejemplo, he dado una cantidad de diferentes doctrinas, y yo les aseguro que la mayoría de ellas ustedes no me la pueden recitar si yo se las pregunto. Por eso es bueno la inculcación de la palabra de Dios. La repetición hace que las cosas encajen de la manera correcta. Ya lo tienen en su mente, lo único que hace falta es repetirla. Entonces, esa repetición asegura la cementación. Entonces vemos en Juan 1.37, y los dos discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. O sea que al día siguiente Jesús volvió a recoger a estos dos discípulos. Si lo vemos en retrospectiva, eso fue lo que hace nuestro Señor Jesucristo. Él regresa para recoger a estos dos discípulos porque él sabía que estas personas lo iban a seguir a él. O sea, y estos eran los discípulos, dos discípulos de Juan el Bautizador. O sea, Juan y Andrés. O sea que estas dos personas dejaron al grupo grande que había y empezaron a seguir a Jesús. Eso mismo nos sucede a nosotros. Si nosotros somos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, nosotros nos vamos a separar de las masas de este mundo, para poder alimentarnos con la palabra de Dios y seguir a Dios. Dios diseña una serie de individuos y le da los dones espirituales a estos individuos para que nosotros podamos crecer espiritualmente. Me pasó a mí, como les pasa a ustedes, porque nadie llega arriba a la madurez sin tener una persona que lo guíe. ¿Sí? Todos necesitamos una guía. Entonces, de esa manera es que nosotros crecemos, pero tenemos que someternos a la autoridad de ese individuo y no vamos a estar como mariposas revoloteando de un lado para otro, porque si revolotean entonces no pueden crecer espiritualmente. Ahora, una de las cosas que hace Dios es que a cada uno de nosotros nos da el suficiente discernimiento para saber quién es el pastor que Él ha puesto para nosotros. Y ese pastor que ha puesto para nosotros es al que debemos de seguir. No hay un pastor para todas las congregaciones, de ninguna manera. Hay diferentes pastores para diferentes congregaciones. ¿Okay? Pero las ovejas van a conocer la voz del pastor, porque la voz del pastor es dada por Dios, para ellos, para su beneficio, para su crecimiento espiritual, para su alimentación. Entonces, Juan, vemos que Juan es un hombre de gracia, y ve que sus dos ovejas se van y siguen al Señor Jesús, y Juan se queda contento con esto que había sucedido. O sea, que no se pone furioso porque se le fueron dos ovejas, ni mucho menos. O sea, vemos que Dios tiene un propósito para muchas personas, y bajo el principio de la aplicación, no creo que un ministro puede ser pastor de todos los creyentes del mundo. Imposible. Cada rebaño tiene su pastor. Entonces vemos que, de nuevo, aquí vemos cómo la palabra de Dios encaja perfectamente en todas las oportunidades. A medida que nosotros estudiamos la Biblia, vemos cómo concuerda un capítulo con el otro capítulo. Cómo las verdades de Dios son tan fidedignas y son tan perfectas que no hay cabida para la mala interpretación. Si la persona está bien preparada, no puede haber mala interpretación, especialmente si va y se dirige a los idiomas originales. Como los dije esta mañana, tienen los idiomas originales concuerdan de una forma extraordinaria. Son sellados. O sea, si la terminación o los prefijos o los sufijos de las palabras utilizadas no concuerdan con la próxima palabra, no pertenecen a esa. O sea, ¿se imaginan eso? En otros idiomas sí se presta para errores, se presta para esta palabra se puede utilizar con aquella palabra, pero en el griego no se puede, no lo permite por las terminaciones. Entonces, la cuestión es que mientras más rápido la persona reconozca a su pastor,
y entra en su autoridad, más rápido puede empezar a crecer. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que hacer? Crecer espiritualmente. Él lo que quiere es que nosotros nos alimentemos y crezcamos espiritualmente, porque de esa manera nosotros producimos fruto para Dios y gloria para Dios. Este arbolito crece y comienza a dar frutos. Y no se sabe qué clase de frutos son. Son frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu se producen dentro de la plenitud del Espíritu Santo. Me refiero a no se sabe qué frutos son los que pinté yo en este arbolito. No puede ser manzana. ¿Okay? Sabemos que no puede ser melones, porque los melones no crecen en arbolitos de eso. Okay, entonces vemos que cada persona tiene su propio pastor. Entonces, la cuestión interesante es que si todos los pastores estudiaran, que es lo que se supone que ellos hagan teorétricamente, y todos enseñaran las doctrinas divinas, entonces tuviéramos una situación ideal, porque cada persona pudiera entonces ir a su pastor y recibir el alimento espiritual necesario para su vida espiritual. Pero el problema es que muchos de los pastores se han metido en lo que se llama el crecimiento de la iglesia, que tienen que hacer una cantidad de eventos especiales para atraer más gente, porque se necesita recaudar fondos para la iglesia, para que crezca, y todo, ya se va todo para el otro lado, ya la palabra de Dios llega de una forma secundaria, y la recaudación de fondos y el crecimiento de la iglesia ya es con otro fin. Entonces, para mantener la iglesia, ya no pueden estar en la gracia, porque una persona que está en la gracia, no, la gracia le dice que no puede pedirle dinero a las ovejas. Primero que todo, nadie puede pedir dinero a las ovejas, porque Dios es el que provee. ¿Okay? Entonces, especialmente uno en uno, que la ayudita y no sé qué, porque entonces ya lo que está pasando es que se prostituye la palabra de Dios, en otras palabras. Y Dios no necesita de eso para nada. Entonces, eso proviene, el error viene por la falta de conocimiento del pastor, porque ese pastor no se pone a indagar la palabra de Dios. Tiene el don, pero no lo explota. O sea que el don lo va a tener esa persona, pero la persona no explota el don y entra en todos los errores sabidos y por haber, porque si no conoce los originales, si no conoce lo que es la palabra de Dios, entonces, como no tiene tiempo para otra cosa, comienza a seguir la tradición de fulanito. ¿Qué dijo menganito? Esto pasa muchísimo, lo que les voy a decir en estos momentos. No tienes un sermón para el domingo, porque no tengo el sermón para el domingo. ¿O qué dijo fulanito? ¿No tienes algo que me des para...? Y resulta que de eso no se trata. No se trata de qué sermón voy a decir o no. Lo que tienes que hacer es estudiar y explicar la palabra, precepto sobre precepto, línea sobre línea, letra sobre letra de la palabra de Dios, para que crezca la iglesia, y eso requiere un estudio concienzudo. O sea, no viene al pastor por osmosis la palabra de Dios, ni por revelación divina, ni nada de eso. Tiene que estudiar la palabra de Dios para poder hacerla. O sea, explotar su don. Entonces vemos, pues, que es necesario comprender eso. Y mientras más rápido lo comprendamos, más rápido entramos en el carril que debemos entrar. Vemos que Juan entendía que Jesús era el Cordero de Dios, y sabía que si cualquiera de su rebaño lo dejaba a él y se iba con el Señor Jesús, estarían en mejores manos. O sea que de eso no tiene ningún problema. Esto también nos lleva al tema central de que no es la personalidad del pastor lo que cuenta. Lo que cuenta es la información que el pastor disemina. ¿Qué tan preparado está ese pastor? O sea, ¿van a seguir a una persona que no tiene conocimiento? ¿Saben lo que le va a pasar si sigue una persona sin conocimiento? Todo el mundo va para hueco. Ahora, si sigue una persona con conocimiento, entonces van a tener un guía que los lleva por el camino adecuado. Entonces, nos damos cuenta que no es la personalidad del pastor. Muchas personas siguen al pastor y no es al pastor que deben seguir. El pastor no es nadie, el pastor no es una persona con una naturaleza pecaminosa de este tamaño, ¿ok? Grandísima, igual que todos nosotros. Y es un hombre falible, y es un hombre con los mismos problemas que tiene cualquier otro problema. La única diferencia es que tiene un don, nada más. Yo, como pastor, yo no soy perfecto, ni mucho menos. Yo cometí una cantidad de errores. El último error que cometí fue hace 8 años. Acá rato cometo errores. Tengo un amigo mío que es gallego y me dice que no, hombre, sí, la última vez yo cometí un error hace un año, hace 8 años que cometí un error. Pero jugando, claro está. O sea que todos nosotros somos imperfectos, aquí no hay una persona perfecta, ni una sola. Todos pecamos. El que dice que no ha pecado, no conoce la gracia de Dios. Y otra cosa que sucede es que cuando el pastor no tiene el conocimiento de la palabra de Dios, se trata de inflar a sí mismo y ser él. Yo soy el pastor, ustedes son las ovejas. O sea, ya él se infla y cree que él es la mamá de Tarzán, y todo el mundo tiene que hacer lo que él dice. Y eso resulta que no es así, y se empieza a meter en la vida privada de cada individuo, lo cual no es parte del guía que tiene que seguir él para su ministerio. O sea, que el ministerio de pastor y maestro no incluye
no incluye meterse en la vida privada de las ovejas. De ninguna manera. Es una violación de la vida privada de la oveja. O sea, no, ¿por qué? Porque la oveja resulta que no solamente es una oveja de Dios, sino que también es sacerdote de Dios. Y no se puede violar su privacidad. Y yo por eso también les digo que en la iglesia local no hablen de su vida privada con las demás personas. Si lo quieren hacer, lo hacen con personas, pero si ustedes lo hacen, van a estar en flor de piel, a flor de labios de todas las otras personas con su vida privada. Entonces ya ustedes mismos violan su privacidad. Las cosas que nosotros tenemos entre nosotros y Dios, y lo que necesitamos es la palabra de Dios. Ahora, si tienen una amistad muy fuerte con una persona que les conoce la vida, perfecto, yo lo que les estoy dando es el principio. El principio es que cada uno de nosotros tenemos privacidad. O sea, y nuestras confesiones no son para ningún ser humano. Ningún ser humano, ni tenemos que divulgarle la vida a nadie. Eso es una violación de nuestros propios derechos como hijos de Dios. De todas maneras, son errores que provienen de la falta de conocimiento. Entonces, todas estas cosas provienen de la palabra de Dios y son muy claras, son clarísimas. La autoridad que tiene el pastor en la iglesia local es de, primero que todo, utilizar su don para alimentar a la congregación. Y la congregación ve la autoridad que tiene el pastor, no por lo que él es, sino por el conocimiento que tiene de la palabra de Dios. Ahí viene la autoridad. La autoridad viene de la palabra de Dios, ¿okay? No viene de lo que dice el pastor que es, ni mucho menos. Entonces, y la otra cosa que tiene que hacer el pastor, primero que todo, tiene que estudiar mucho y presentar el ratón de librería, se la tiene que pasar en cuatro paredes con un montón de libros, estudiando y estudiando y estudiando y preparando y preparando y preparando. Y después de eso, en la iglesia local es la persona que protege a las ovejas del legalismo. Los legalistas son las personas que son como los lobos que entran al grupo de ovejas y las destruyen con el legalismo. Entonces nosotros no permitimos el legalismo. Si hay una persona con legalismo, lo que debe hacer es mantenerse tranquila y ver la palabra de Dios para que la palabra de Dios misma sea la que la saque de ese hoyo que está metido con el legalismo. Entonces, vemos que ese es el tema central con lo que se refiere al pastor. Ahora, cada uno de nosotros seguimos a nuestro Señor Jesucristo, no seguimos al pastor. El pastor simplemente es el vocero de Dios. O sea que, y simplemente está ahí para alimentar las ovejas de Dios que les ha dado a él como albacea. ¿Okay? La palabra albacea es una capacidad fiduciaria, se los ha dado a él para que los proteja. No son de él, son de Dios. Y al otro lado le dice Dios al pastor, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. ¿Me amas? Alimenta mis ovejas. Tres veces se lo dijo Pedro, ¿me amas? Alimenta mis ovejas. Eso es un pasaje para pastores. O sea que el amor del pastor para la congregación y para Dios es el alimento de las ovejas. Nada más. No tiene que ver con ninguna otra cosa sino con alimentarlas. Entonces, y después están los dones adicionales en la iglesia local para muchas cosas que suceden dentro de la iglesia, como dones de administración de la iglesia local. El pastor en sí no se debe meter en absoluto con lo que es la parte administrativa de la iglesia, sobre todo la parte monetaria. El pastor solamente recibe un salario y punto, pero no se mete en eso. Ahora es el que ve toda la iglesia. Bajo él están personas que ayudan a administrar la iglesia local. Entonces, vemos que la iglesia y las ovejas están en una capacidad de ser, por eso se llama oveja, porque la oveja es indefensa, la oveja se puede llevar por cualquier lugar, y si una persona no tiene conocimiento de Dios, descarrila las ovejas y la lleva a un barranco extraordinario a todas las ovejas. Esa capacidad fiduciaria es porque son hijas de Dios las ovejas. Solamente eso es una, así como le llaman a Dios el cordero, se le llama a los hijos de Dios ovejas. Entonces, lo que yo le estoy tratando de decir es que nunca traten al seguir al pastor por lo que es el pastor, síganlo por la información que ese hombre les da y por la fidelidad que tiene ese hombre para con Dios. Eso es primordial en la mente de este hombre, Dios, agradar a Dios. Si quiere agradar a Dios, entonces ese hombre se va a dedicar a estudiar la palabra de Dios. Entonces vamos a Juan 1.38. Jesús volvió y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscan? Y ellos dijeron, Rabí. Rabí, cuando dice Rabí, es la persona que tiene la autoridad, o sea, el que enseña, que traducido quiere decir maestro. Maestro es la persona con autoridad. De paso, en la iglesia local siempre hay un monólogo, no hay un diálogo en la iglesia local. Cuando el pastor habla la palabra de Dios, que es el que conoce la palabra de Dios profundamente, es el que da la palabra de Dios en forma de monólogo, no de diálogo. a muchas iglesias que se meten a dialogar entre las mismas ovejas y resulta que tienen un poquitito sin información y cada quien opina las partes suyas y lo que hace es que se forma el revoloteo de las ovejas por todos lados. Sí es bueno al finalizar una clase hacer preguntas de la misma clase o de algunas inquietudes que tiene la persona para ser clarificadas. Pero por lo general cuando se trata de clarificar alguna pregunta que tiene la congregación, no se puede contestar con un sí o con un no, o con tres o cuatro palabritas, porque por lo general hay que ir a una explicación profunda. Es igual que ustedes tratan de explicarle a una persona un tema teológico de gran profundidad y no tiene suficiente munición para hacerlo, o sea que le dicen tres o cuatro cosas y deja un vacío completo, solamente de este tema, de este tamaño, solamente se tocaron tres puntitos. Entonces la gente queda, ¿y qué pasa con todos estos puntitos que quedaron flotando por aquí? Un problema, la persona sale más confundida. Por eso es que hay que estudiar la palabra de Dios de una forma sistemática, cada día, libro por libro, versículo por versículo, añadiendo un poquito más cada día al conocimiento previo. Entonces, vemos pues que es muy interesante porque la pregunta sale a relucir, ¿qué buscan? Lo primero que le dice a Juan y le dice a Andrés es, ¿qué buscan? Porque lo siguieron, inmediatamente vieron, solamente con los que le dijo Juan el Bautizador a ellos, tuvieron ellos suficiente para saber qué era el Mesías. Inmediatamente los quisieron seguir. Esto sucede, aquí vemos en estas clases que tenemos aquí, quiénes son y quiénes no son. Los que son de Dios inmediatamente lo buscan. No se ponen con cosas, se dan cuenta que es lo más esencial que existe. O sea que cuando seguían a Jesús, Él les dijo que buscan, y yo también les quiero hacer la misma pregunta. ¿Qué están buscando cuando vienen a Dios? ¿Están buscando el éxito en el trabajo? ¿Están buscando dinero, la fama, el placer, los detalles de la vida? ¿Alguien a quien amar, las cosas materiales? Usted puede que diga, sí, todo eso estoy buscando, ¿verdad? Pero si están buscando eso con Dios, están buscando lo que no es. Dios nos dice claramente que busquemos primero el trono de Dios, las cosas del cielo de Dios, y Él añadirá todas estas cosas para nosotros. Pero si nosotros venimos con nuestra agenda, ya tenemos otro tema en nuestra agenda para ir a la iglesia, como lo hacen aquí muchas personas que van a la iglesia, las mujeres, para buscar hombres buenos. ¿Okay? No con las ganas de conocer a Dios, sino son hombres que están con Dios y son buenos. Pero resulta que hay una cantidad de hombres que van ahí para buscar mujeres buenas. O sea, y resulta que esos son los que se van a unir y ninguno de los dos pertenece a la iglesia, ninguno de los dos está creciendo, y resulta que se forma el desastre absoluto y a los 4 años, 3 años, ¡pa! Se divorcian de todas maneras por estar con esas cosas y no hubo nada, no hubo ninguna clase de beneficio. Nosotros estamos con Dios porque queremos conocer a Dios, al Creador de este mundo. ¿Qué y quién es Él? Eso es lo que nos interesa a nosotros. Mientras más los conocemos, más lo amamos, más vemos la felicidad extraordinaria que Él nos proporciona a nosotros a través de su palabra. Así de fácil es. Y cómo nosotros recibimos estas bendiciones ya por añadidura. Porque yo les he dicho desde el comienzo que cuando nosotros estamos edificándonos y tenemos esta copa, esto es una copa diferente, ¿eh? Le estoy haciendo diferentes copas para que no... Cuando esta copa está hecha ya, Él comienza a derramar sus bendiciones adentro de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros estamos preparados, tenemos la capacidad para recibirla. Y la capacidad solamente viene de la palabra de Dios. O sea que no hay escapatoria. No es por lo que nosotros hacemos, es por lo que Él hace en nosotros. Él es el que hace el cambio, Él es el que nos prepara, Él es el que está listo, Él quiere. Él está esperando en el cielo así. Entra en el programa para bendecirte, porque nos quiere bendecir, tiene una cantidad de cosas de bendiciones para nosotros. Pero eso es añadiduras. Periferal, nosotros lo conocemos a Él y Él nos da todo. Lo mismo que nosotros con nuestros hijos, si nuestros hijos nos obedecen a nosotros, si está en nuestra capacidad, no le vamos a dar todo nosotros a nuestros hijos. Si somos millonarios, no le vamos a dar todo a esos niños. Si con lo poquito que tenemos le damos todo lo que tenemos, ¿ah? Si tenemos un bocado en la boca de un bistec sabroso, preferimos dárselos a ellos porque de verles la cara de gozo y de felicidad, se lo preferimos dar a ellos porque nos sale del alma. Lo mismo es con Dios, ahí tenemos la analogía perfecta. Dios nos lo quiere dar a nosotros y está esperando, pero quiere que nosotros estemos con Él, que lo conozcamos a Él, que lo sigamos a Él. Y Él nos va a dar todas estas cosas. Él es el que tiene las 10.000 vacas en las 10.000 diferentes montañas, vamos a ponerlo de esa manera. Entonces así, ahí mismo se hubiera terminado todo, si ellos le hubieran dicho a nuestro Señor Jesucristo, sí, yo quiero esto, yo quiero aquello. O sea, no porque no existe un lugar para las cosas de este mundo, para los detalles de este mundo. Por eso se les llama los detalles de esta vida, porque por eso es que ellos son, estos detalles son interesantes, porque hacen la vida más placentera. Los detalles de la vida te hacen la vida placentera. Uno de los detalles de la vida que tenemos aquí en estos momentos es el aire acondicionado, un detallazo. Sin eso no estuviéramos. Un detalle de la vida es que nos permite tener audífonos y podemos hablar y podemos grabar y podemos hacer cosas especiales, ¿verdad? O podemos comer si tenemos suficiente dinero para comer o para vestirnos. Cosas que podemos hacer, son detalles de la vida, que no tienen malos. Si están puestas en su debido lugar, perfecto. O sea, la cuestión es que cuando doblamos o queremos venir a Dios, no para conocerlo a él, sino para que nos bendiga. Entonces, me pasa mucho hoy en día, con hay iglesias que no tienen que ver nada ni con Jesucristo siquiera, que dicen, usted pone $200 y lo va a bendecir 200 veces más. ¿Y dónde está su fe? Si su fe es grande, ponga 1,000 porque le va a dar más. O sea que lo que hacen es esquilmar a todo el mundo ahí, el que llegue como tonto, lo esquilman y le quitan todo el dinero. Y resulta que ellos lo que están haciendo es que sacando dinero para ellos, y cuando salen, salen con un tremendo Rolex y tremendo carrazo ahí, o sea, y salen unas vacaciones de película. O sea, claro, sí, cómo no, una maravilla. Mientras tanto, los tontos que van allá, que trabajan para vivir, les están dando todo, y ellos están utilizando el nombre de Dios para hacerles desastre. O sea que de eso no se trata. Dios no quiere nada de eso. Son tonterías de este mundo, de personas que caen en eso. Son personas que están buscando no a Dios. No están buscando a Dios, están buscando la felicidad. Ellos están buscando otras cosas, las bendiciones. Consígueme, ¿qué le piden? A un hombre que está solo, a una mujer que está sola, consígueme un hombre bueno, y aquí te va para que me lo consigas. Mientras tanto, el otro se llevó el dinero y el hombre bueno no lo vas a conseguir, porque si no tienes la capacidad para ver cómo es la otra persona, si tú no tienes las normas de Dios, que es como un espejo, que te permiten ver como una fórmula a la otra persona, entonces te vas a meter en un lío enorme. Es un lío tremendo, porque no sabes quién es esa persona. No la puedes discernir, porque no tienes las cosas espirituales de Dios que disciernen lo que es un hombre o una mujer. Entonces se meten en líos extraordinarios. ¿Pero por qué? Porque no buscan a Dios primero que todo. Dios es el que da todo. Entonces vemos que esos son los detalles de la vida. Pero ninguna de esos detalles de la vida provee la felicidad. Las personas creen que con eso van a tener felicidad. Hay personas que arruinan su matrimonio trabajando, trabajando y trabajando y trabajando y trabajando y trabajando para tener mucho, y resulta que se compran el minivan y se compra una casa enorme, y total que están trabajando todo, y mientras tanto, como están trabajando tanto, la mujer también tiene que ir a trabajar, entonces la mujer tiene un jefe por allá y él tiene su lado por aquí, y resulta que ahora, como tienen su van, los niñitos no lo pueden cuidar y tienes que mandarlos a que alguien más te lo cuide, la familia se destruye, total, y esa es la felicidad. No, esa no es la felicidad. Lo que pasa es que este es un país de consumirismo, aquí se consume mucho y la televisión te vende, son como 120 vendedores diarios que llevan a través de la televisión a la casa de cada uno de nosotros. Entonces estamos bombardeados por este mundo y por las cosas de este mundo que no tienen nada que ver con la felicidad. Lo que pasa es que sí tienen que ver mucho con esto, con mover el dinero, y que eso se llama la transferencia de bienes, productos y dinero. Y es la transferencia de ese dinero por bienes, el canjeo. Y aquí son expertos en esto, son graduados, son estudiados para poder hacer esa transferencia de bienes. ¿De quién? De muchas ovejas y de las personas que tampoco son ovejas. Entonces nosotros no tenemos que buscar las cosas de este mundo, porque Dios, en su sabiduría y en su omnisciencia, nos las da a nosotros. ¿Okay? Pero entonces, ¿cómo podemos llegar a ellas? Conociéndolo a Él. Entonces algunos de ustedes nunca van a ser felices porque creen que si no tienen éxito en los negocios, si no consiguen una mujer idónea, un hombre idóneo, si no obtienen lo que los inquieta por el momento, no van a ser felices. Y eso no tiene que ver nada con la felicidad. O sea, la felicidad de ustedes no depende de los detalles de la vida, sino que depende de su ocupación con nuestro Señor Jesucristo. No con la preocupación por las cosas de esta vida, sino con la ocupación con el Rey de Reyes, Señor de Señores, que hizo el mundo entero. Él es el que lo hizo todo, Él nos puede dar todo. Si mantiene el universo entero, que son billones y billones y trillones y cuatrillones de años de luz, y eso se los expliqué a ustedes, la inmensidad, que si lo mantiene todo con su dedito, no va a poder darnos a nosotros lo que necesitamos. Por favor. No. Yo te quiero ayudar, porque yo sé que estás muy ocupado. Déjame ayudarte, yo me voy a meter en mi propio lío. Imagínense, eso es inflarse de una manera extraordinaria para decirle a Dios lo que nosotros vamos a hacer por Él, que somos cabeciduras. Entonces, por eso cuando Jesucristo le preguntó qué buscan, Juan no le dijo, Y Juan era un hombre muy, muy correcto. No le dijo, maestro, quiero ser un hombre rico. Y Andrés le hubiera podido decir, yo quiero una vida amorosa perfecta. Porque ustedes saben que Juan era muy amoroso, era Juan. Pero no le dijo eso. Simplemente se lo hubieran podido decir a nuestro Señor, pues no se lo dijeron. Sino que al final de esa relación, eso sí hubiera sido el final de esa relación si le hubieran dicho eso. Jesucristo le hubiera dicho, entonces están siguiendo a la persona que no es. Y es más, incluso se lo dijo en los sermones de nuestro Señor Jesucristo, le dice a las personas, síganme. Y le dice, no, es que tengo un negocito que no he terminado todavía, o tengo que enterrar a mi padre que está muerto. ¿Y qué les dice? Dejen que los muertos entierren sus muertos. Pero a él o lo seguimos o no lo seguimos. O fríos o calientes, pero no tibios. Entonces, vemos que muchas personas estudian bajo grandes pianistas o grandes artistas o grandes abogados o grandes psicólogos, etcétera. Y todo con el fin de llegar a ser como ellos, al fin de canjear, porque creen que ahí está la felicidad. Y resulta que ahí no va a estar ninguna felicidad para ninguno de nosotros. Pero ahora lo que vamos a ver es lo que querían saber estos hombres en realidad. ¿Qué es lo que le preguntan a nuestro Señor Jesucristo? ¿Dónde vives? Eso fue lo que le preguntaron. ¿A dónde te podemos encontrar? En otras palabras. Así pues que cuando les preguntó qué buscaban, les contestaron, te buscamos a ti y solamente a ti. O sea, solo que lo dijeron en términos idiomáticos de la época donde vivían ellos, cuando vivían ellos. Lo que le dijeron es que nosotros queremos estar contigo permanentemente. Eso fue lo que le dijeron en forma idiomática a ellos. Que queremos estar con el Señor Jesucristo. Juan 1:39, él les dijo, vengan y verán. O sea que Jesús no les dio una dirección y les digo, vengan y verán. O sea que los que están con Jesucristo siguen a Jesucristo, siguen su mandato, siguen al Creador del mundo. La persona que está interesada en Dios lo sigue y deja que las cosas de este mundo se vayan a un lado. Él es el que nos añade todo. Todos los problemitas que tenemos, Él es el que los arregla. Nosotros no tenemos que preocuparnos por nada de este mundo. Entonces les dijo, vengan y vean. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba. Y se quedaron con él aquel día porque era como la hora décima. O sea que se quedaron con él aquel día y de ahí en adelante se quedaron con nuestro Señor Jesucristo durante su tenencia terrenal. Toda su vida terrenal, después de cuando comenzó su ministerio, estuvieron ellos con nuestro Señor Jesucristo. Vemos, de paso, una pregunta interesante. ¿Quién sabía que era la décima hora? Lo sabía Juan, porque Juan fue el que lo escribió y eso nunca se lo olvidó a él cuando él primero conoció a nuestro Señor Jesucristo. Y Juan siempre utilizaba la hora romana, y esto quiere decir que era las 10 de la mañana. Los otros evangelios sinópticos utilizan siempre el tiempo judío, pero Juan siempre utilizaba el tiempo romano. O sea que era las 10 de la mañana y lo sabemos perfectamente por las escrituras. Entonces vemos también que Juan 1:40, que nos continúa hablando, que uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, el hermano de Simón Pedro. Aquí están las personas que estaban con Juan el Bautizador del comienzo del ministerio y fueron los que vieron a nuestro Señor Jesucristo a venir a su bautismo. Aquí vemos el evangelismo personal. En Juan 1:41, él encontró primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido, claro está, quiere decir Cristo. Entonces, ¿qué fue lo que hizo él inmediatamente? Entonces lo trajo a Jesús y Jesús mirándolo, Jesús lo vio que venía, ¿verdad? Desde lejos. Y le dice, tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, lo primero que le dice. Y Cefas quiere decir una piedrita, quiere decir Pedro en la transliteración, pero quiere decir una piedrita. Recuérdense que él era pescador y sabía que cuando se tiraba una piedra al mar, o sea, se tira una piedra al mar y la piedra salta, rebota y después se hunde la tierra, la piedra en el mar, ¿verdad? O sea que Pedro primero no se la va a ver más hasta que se prepare y después lo hará resaltar nuestro Señor Jesucristo. Y esta es una de las historias maravillosas de la Biblia, de paso. Lo que pasa con Pedro y cómo él lo hace resaltar a él después. Está en el Nuevo Testamento todo esto que lo está hablando y lo vamos a ver, claro está. Y una de las manifestaciones de la gracia, porque para transformar a Pedro se necesitaba mucho. Este era un hombre, un cabecidura tremendo, era este hombre. O sea que Pedro en su vida eterna aprendió todo de la manera más difícil. Se daba golpes en la cabeza cada rato, Pedro. Piedra, cabeza de piedra. Tenía características maravillosas, pero junto con esas características también era cabecidura, impetuoso, agresivo y vocífero. Todas esas cosas eran parte de su personalidad normal. Pero claro está, Dios con su maravillosa gracia lo transforma de adentro para afuera. Lo hace ser un hombre extraordinario, como lo puede hacer con cada uno de nosotros. Porque cada uno de nosotros somos cabeciduros también. A veces nos enojamos, nos ponemos, si las cosas no suceden como nosotros queremos, nos podemos poner de cierta manera. Y resulta que si nosotros nos quedamos con la palabra de Dios, vamos a tener éxito en las cosas que hacemos porque viene de Dios. Él es el que nos promueve. Y si somos promovidos por Dios, ¿quién nos puede quitar la promoción? Nadie. No hay fuerza que nos la pueda quitar. O sea que esa es la clase de promoción que nosotros buscamos. No buscamos la otra clase de promoción. Señor Padre, te damos las gracias por esta gran oportunidad que nos has dado de poder aprender tu preciosa y poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos rete para nuestra edificación y la glorificación de nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.